1. Relato de Sakura Luna. Mi historia es la siguiente. Yo crecí en un pueblo en Morelos, en una casa en donde la dueña era mi abuela Rosita. Ahí vivíamos mi mamá, una tía y yo. Mi abuelita ya era una persona de casi 95 años, por lo tanto no era extraño verla dormir durante el día y que estuviera despierta en la noche. De hecho, se hizo costumbre encontrarla sentada en una silla de la cocina a eso de la 1 o 2 de la madrugada. Un día comenzó a decir que veía a una mujer en el patio, por las noches, parada cerca de uno de los árboles, mirándola y mirando hacia la casa. Cabe destacar que esa mujer solo la podía ver mi abuela. Para su tranquilidad, se le pidió a mi tía que fuera por agua bendita a la iglesia del pueblo. Mi tía no creía en lo de la aparición y por lo tanto no le hizo mucho caso, pero ante tanta insistencia de mi abuela, se le ocurrió hacerle creer que ya había ido por el agua bendita. Llenó un frasco con agua de la llave, se puso a rezar el Padre Nuestro y a tirar el agua por todo el patio. Para gran sorpresa de mi tía, ella misma cuenta que justo cuando pasó por el lugar en donde mi abuela decía que se aparecía esa mujer, sintió cómo se le pusieron los cabellos de punta y la piel de gallina. No podía verla, pero sabía y sentía que a los pies del árbol había una persona mirándola fijamente. He de decirte que mi tía es una mujer de carácter muy fuerte y en ese entonces no creía en nada de cosas sobrenaturales, pero eso realmente la espantó, así que continuó rezando y después se metió corriendo a la casa. Al cabo de unos días, mi abuelita dejó de ver a esa mujer. Pasaron los meses hasta que una tarde mi abuelita, al salir al patio, tropezó y cayó estrepitosamente al suelo. Desafortunadamente por la caída se rompió el fémur y jamás volvió a caminar. Lo más escalofriante de todo es que el lugar en donde tuvo el accidente fue precisamente donde ella solía ver a la extraña mujer. Aquel percance la llevó a una depresión y ya no quiso vivir, dejó de comer, de tomar agua y hasta de hablarnos. Los doctores hicieron todo lo posible por mantenerla viva, hasta que uno de todos ellos que la atendían nos dijo que la dejáramos ir, que lo mejor era que nos despidiéramos de ella. Mi abuelita solía tener un gato, el cual siempre se dormía con ella, pero cuando comenzó a estar enferma, el gato ya no quiso estar cerca de ella. Cuando se lo acercábamos, este salía despavorido, como si hubiera algo que lo espantara. Un día a mi mamá se le ocurrió acostarse en la cama con mi abuelita para cuidarla, pues cuando velábamos su sueño nos dormíamos en un sillón cerca de ella. Mi mamá cuenta que soñó que unas manos enormes y muy fuertes la tomaban de los brazos y la querían levantar de la cama y lanzarla de ahí. En su sueño se puso a rezar y solo así se pudo despertar. Lo último que le dijo mi abuelita a mi mamá es que veía en una esquina a su propia madre, o sea, a mi bisabuela, y por las noches la comenzó a llamar, hasta que una madrugada falleció sin que mi tía se diera cuenta, porque a ella le tocó la guardia esa noche. Después de que enterramos a mi abuela, sobraron muchas veladoras que nosotros nos hicimos costumbre de irle a dejar al panteón. Un día, como a las 6 de la tarde, todavía con luz en el cielo, mi tía decidió que iba a llevar las últimas veladoras que quedaban en la casa. Se fue sola, no quiso que nadie la acompañara. Más tardó en irse que en regresar, ya que volvió sin habla y totalmente pálida por el susto. Nos contó que luego de que había prendido las veladoras e iba caminando rumbo a la salida del panteón, que no es muy grande, de repente vio que iban saltando entre las tumbas unas bolas de fuego, las cuales rápidamente se le iban acercando. Mi tía lo único que pudo hacer fue salir corriendo. En ese pueblo las bolas de fuego siempre se han aparecido, pero con el crecimiento de la población y la construcción de casas, se han limitado a hacerse visibles únicamente en el panteón.
Thank you.
2. Después de la muerte de mi abuelo, aproximadamente un mes antes de que yo naciera, mi familia se mudó a esa casa en la Ciudad de México. A pesar de ser una casa diferente a la que mi abuelo habitó, mi madre, mi abuela y mi tío coincidían en que, en momentos, la colonia que solía usar mi abuelo aparecía repentinamente en el aire. De pronto el ambiente se llenaba del olor que siempre traía encima el señor. Para mi madre era reconfortante saber que su papá se hacía presente de esa manera, le hacía sentir que de alguna forma él estaba por ahí. Pero a mi abuela le preocupaba que él no estuviera descansando. Por fortuna, después de unos meses y tras mi nacimiento, se dice que desapareció el efecto. Yo no vivía en ese domicilio, pero prácticamente me la pasaba en esa casa desde las 3 que salía de la escuela hasta las 9 de la noche cuando pasaba mi mamá por mí. Recuerdo que mi abuela tenía un retrato pintado de mi abuelo en la sala del piso de abajo. Un cuarto que siempre estaba oscuro, pues aunque sus ventanas daban a la calle, las cortinas en todo momento se mantenían cerradas. Yo siempre tuve miedo de bajar sola porque ese retrato me provocaba una enorme intranquilidad. No era únicamente como si me observara, ese cuadro me daba la sensación de que había alguien más en aquel cuarto. Mi hermano es 4 años menor que yo. Cuando íbamos de vacaciones a casa de mi abuela, él se quedaba en el antiguo cuarto de mi tío y yo con mi abuela. Recuerdo una vez que estaba sentada en el suelo viendo la tele y mi hermano pasó hacia el baño que estaba de frente por un pasillo. Lo vi pasar y seguí en lo mío con la mayor tranquilidad hasta que la puerta del cuarto de mi tío se abrió sola, dejando ver la luz prendida y a mi hermano en su interior. Entonces, ¿quién acababa de pasar hacía unos momentos? Eso me alteró bastante. En otra ocasión, en la madrugada, hubo un fuerte ruido que nos despertó a mi abue y a mí. Algo se había caído en la cocina frente a los cuartos. Cuando ella salió a ver, me dijo que no era nada, que se habían caído unos vasos de plástico, pero algo me hacía pensar que ella no me estaba diciendo lo que realmente había visto. Ella vivía muy tranquila y en paz en esa vivienda, a pesar de que nunca negó que era evidente que algo habitaba ahí en esa casa. En otra ocasión volvió a despertarnos un ruido parecido por la misma hora. Esta vez se había abierto sola la puertita del librero donde mi abuela guardaba todos los papeles de mi abuelo. Al suelo se habían caído los documentos de su defunción, justamente. La pequeña cocina tenía una ventana hacia las escaleras de la azotea. Una vez ella me comentó que mientras lavaba los trastes, pudo ver de reojo que alguien iba subiendo. Se asustó bastante y tomó un cuchillo para seguirlo. Se armó de valor y lo hizo con cuidado, pues estaba sola y no había nadie más a quien llamar. Subió despacio las escaleras y al llegar a la azotea, encontró absolutamente todo el espacio a solas. Al querer volver, se encontró con que la puerta por donde ella acababa de pasar estaba completamente cerrada con todo y el candado. Lo peor sucedió cuando mi primo nació. Mi tío se había mudado de vuelta con su propia madre por un par de años mientras él trabajaba. Ese día su esposa estaba en casa con mi abuela. En esa ocasión ella invitó a su hermana. Todas estaban abajo en la sala platicando amenamente, comentando las extrañas ocurrencias en la casa y el niño se encontraba en una recámara de la planta alta. Junto con ellas tenían el monitor del bebé encendido. Mi primo había sido un bebé prematuro y dormía mucho sin casi llorar. Estas mujeres conversaban cuando la estrepitosa risa de un niño se escuchó por el monitor. Todas se quedaron paralizadas, pero la hermana reaccionó rápidamente y subió por el bebé que estaba profundamente dormido. Mi abuela aún tiene escalofríos cuando describe aquella risa. Se oía como aguda y malvada, una risa burlona y demoníaca. Cuando cumplí 18 años, mi abuela se cambió a Morelos y aunque sigue teniendo el mismo retrato de mi abuelo en su nueva sala, ahora no me da miedo, no se siente esa presencia de ahogo de la otra casa. La verdad es que por más que lo intentara, nunca sentí que aquella presencia fuera mi abuelo. Más bien siento que fue algo que se aprovechó del duelo y buscaba que lo invitaran a entrar a vivir con nosotras, engañándonos y haciéndonos creer que era nuestro ser querido. A lo largo de los años me han pasado muchas cosas tétricas en la vida, pero nada nunca se sintió como lo que habitaba en esa casa. Tres. Relato de Kyoko M. Buenas noches, Conejo Negro. Saludos desde Perú. Desde hace tiempo que te sigo y disfruto de las historias que cuentas. Esto que estoy por relatarte no me pasó a mí, sino a mi abuela materna. Yo soy del estado de Michoacán, específicamente de un pueblo muy místico llamado Zaguayo de Morelos, un lugar muy hermoso al igual que su gente. Se considera una mini ciudad, es pequeño pero está muy bien arreglado, hermoso para turismo pero para vivir es otra cosa distinta. Mi abuela nació en un pueblo de al lado, Jiquilpan, pero muy pequeña se fue a vivir a Zaguayo y desde joven comenzó a trabajar de cantinera. La zona en la que estaba y donde vivíamos hasta mis 17 años se llamaba la Zona Roja, un lugar de mala muerte donde las jovencitas iban a buscarse la vida. Mi abuela era una de ellas. Ella ya murió, en cuanto yo vine a vivir al Perú enfermó misteriosamente y se nos fue. Hace poco fue su aniversario en el cumpleaños de su hija menor. Mi abuela siempre me contaba esta historia, la del charro que una noche se le apareció, según ella, para llevársela. Esto data del año 1976, las discos eran el boom en ese entonces y mi abuela había ido con su prima hermana a uno de esos lugares. Cuenta que la noche transcurrió normal hasta que de repente les apareció la policía, las atraparon a ellas junto con un amigo. La subieron a la camioneta y en lugar de llevarlas a la comisaría, los policías les dijeron que se mocharan con un soborno, la conocida mordida. El amigo de mi abuela dijo que sí, así que lo dejaron ir a su casa por el dinero, pero él ya no regresó, ni con la mordida, ni por sus amigas. Al darse cuenta de esto, los policías a ellas las dejaron abandonadas enfrente del panteón municipal. Les dijeron que llegaran como pudieran a sus casas. Sin otra opción, las chicas se dispusieron a caminar a las 3 de la mañana hasta la vecindad donde vivían. Les tomaría aproximadamente 25 minutos sin llegar, sin embargo, traían tacones, lo que dificultaba más la caminata. Al estar a unas 4 cuadras de su casa, mi abuela comenzó a notar algo extraño. A pesar de no haber nadie en la calle, súbitamente apareció una camioneta negra que comenzó a seguirles el paso. Mi abuela, al mencionar esto a su prima, apresuraron el andar, pero la camioneta las alcanzó y se paró al lado de ellas.
Buenas noches, señoritas. ¿Qué hacen andando tan tarde y a solas?
Mi abuela quedó junto a la puerta de la camioneta. Al momento de mirar hacia adentro no se veía casi nada, pero se dio cuenta de que el conductor, el hombre que le había hablado, traía un acompañante. A ninguno de los dos se les veía el rostro, los dos iban completamente de negro. Además de esto, el acompañante no hablaba ni se movía, parecía como si solo fuera un muñeco de trapo. El conductor llevaba un sombrero de charro que le ocultaba el rostro. Al mirarlo, el hombre dijo:
«Súbanse, les damos un aventón hasta su casa».
Su voz era muy ronca. Después, el sujeto sonrió. Ella cuenta que a pesar de que su cara no se veía por la oscuridad, sus dientes brillaron como si tuviera oro en ellos, lo cual no era común. A mi abuela le dio escalofríos al mirar que su prima estaba a punto de subir. Sin pensarlo, la abuela la tomó del brazo y le dijo al hombre que no subirían ya que ellas estaban a pocas cuadras de llegar. El hombre era insistente y avanzaba en la camioneta a su paso. Varias veces le pidieron que las dejara en paz, entonces el hombre sin más se fue y las dejó. Mi abuela vio cuando dio vuelta a mano derecha, pero ellas al llegar a la siguiente esquina, a la izquierda, la camioneta ya las estaba esperando nuevamente. Las chicas siguieron avanzando, muertas de miedo, hasta pasarla, pero a la siguiente esquina estaba otra vez la misma camioneta. Mi abuela decía sentir mucho temor en ese momento porque al darse cuenta su prima, que era despistada, le preguntó cómo es que llega tan rápido a la esquina. Al escuchar esto apresuraron el paso casi al punto de correr. Al estar a media cuadra miraron que a lo lejos venía un remolino de tierra que pasó junto a ellas. Al comenzar a correr a su prima se le salió un tacón, pero mi abuela la dejó atrás. Se supone que al estar en la puerta de la vecindad, a punto de entrar, la camioneta ya estaba esperándolas frente a su casa. Entraron apresuradas, mi abuela recuerda haber cerrado bien la puerta y luego se dirigieron al cuarto donde la tía de mi abuela aún estaba despierta. ¿Qué tienen, muchachas? Parece que se les hubiera aparecido el diablo. Ellas simplemente se acostaron en la cama, pero al instante la tía les dijo, ¿vinieron con alguien? La prima dijo que no, mi abuela le preguntó el por qué y la tía les dijo, porque hay dos figuras muy altas paradas en la entrada del cuarto mirando hacia acá. Son mentiras, dijo mi abuela y al momento se asomó para ver. Efectivamente, ahí estaban esos hombres afuera de la puerta, esperándolas. Al final, el hombre con sombrero sonrió y al mostrar su dentadura de oro, desaparecieron en la oscuridad de la noche. Cuando la penumbra los devoró y dejaron de verse, la tía les susurró a las chicas. Les dije que si llegaban tarde, el diablo las iba a asustar. Si te han gustado estas historias, suscríbete para que no te pierdas el tercer volumen de relatos contados por los abuelos. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.